Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Buenas tardes. Nuevo accidente esta mañana en Cerdedo, Cotobade. Varios vecinos tuvieron que rescatar a un hombre de 85 años que se quedó atrapado en su coche tras caer por un pequeño terraplén a una finca de maíz. Esto sucedía en el lugar de Bouzas poco después de las 11 de la mañana y el herido, por un fuerte golpe en la cabeza, fue trasladado en ambulancia a Montecelo. Hablamos de Cerdedo Cotobade, un pueblo desolado por el fallecimiento de la joven actriz madrileña que murió en el accidente del martes en Ponte Loureiro cuando iba de copiloto con su novio al volante, que además estaba circulando sin carné. Soy Pablo Romero, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra y vamos a hablar también de educación, vamos a hablar de estudios y salidas laborales porque hoy se vuelven a dar la mano en la Universidad de Vigo. Hay una facultad del campus de Pontevedra que está organizando charlas con profesionales que ayudan a los universitarios al enfrentarse al ¿y ahora qué? Silvia Vieito nos traslada a esta facultad. Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Pues es además una de las facultades con mayor personalidad del campus, la de Bellas Artes. Esta tarde el alumnado podrá escuchar la experiencia de la artista visual Judith Ada Taberna. Y antes aquí la podemos saludar en COPE más Pontevedra. Judith, muy boa tarde.
Muy boa tarde.
Son experiencias profesionais do grau en Bellas Artes que serven, supoño, para inspirar o alumnado a día de hoxe. Ti valos animar a seguir con esta carreira vocacional?
Sí, por suposto. A ver, é unha carreira vocacional, pero tamén é unha carreira de fondo, non? Ser artista sempre foi complicado, pero ademais hai que añadir o feito de que actualmente ser artista é casi como ser un burócrata e ao mesmo tempo hai que seguir conservando a sensibilidade ou as ganas de ser rupturistas. Por lo tanto, hai como moitas variables a atender.
A ver, amplíame iso de ser burócrata, ademais de artista.
Pois eu penso que actualmente, tal e como se moven as canles da arte, o artista ten que estar disposto pois a aplicar a unha enchenta de convocatorias e prácticamente actúa como un autónomo máis, non? Pero ademais está este factor do mundo convocatoria que nos inclina a estar constantemente na cultura do proxecto e a estar adiantando acontecimentos antes de que se realicen. Por iso falo de que é necesario ter un punto de burócrata para poder funcionar neste mundo, por lo menos para chegar aos fondos, non? Se un quer facer obras maiores.
Xa só por iso, eu creo que vai ser moi interesante este ciclo de experiencias profesionais, porque algo que quizáis os estudantes non o pensaran, é interesante saber como é o traballo día a día dos artistas. Judith, contanos, falando desas convocatorias, lembras así a última a que te tiveches que presentar? Fálanos de todo o papeleo a presentar ou a redacción deses proxectos?
Bueno, a última que me presentei, que non saliu fallada, por suposto, isto é outra cousa coa que hai que lidiar, sí que tiña que ver con uns fondos que existen en Florencia. Digamos que eu agora estou como en busca de fondos para a miña película, para a miña longametraxe. Iso conleva, pois, escribir moito, non? ordenar as ideas e poñelas en conxunción coas emocións que un sinte en torno ás imaxes que imagina, non? Forma parte do xogo facer isto.
Hai ese apartado, como dicías, de autónoma, pero o mesmo é importante colaborar con outro tipo de artistas, con outros profesionais do sector.
Sí, no meu caso, eu sempre traballei sempre no ámbito da fotografía de moda e tamén no campo do vídeo, pois sí que teño tido moitas colaboracións como de con videoclips, con de fashion films, de campañas de moda, entonces ou por exemplo visuales para concertos en un formato como máis de cine experimental e quizás este formato a min tamén me deixou seguir creando da maneira que a min me gustaba, non? O sea, non deixo de ser eu mesma por estar traballando para outras persoas. Non é o habitual, por outro lado, o sea, normalmente sí que hai un traballo que suele ser como un pouco máis estándar, non? Que non hai unha certa autoría. No meu caso, eu sempre pude manter a autoría.
Quería preguntarche, Judith, antes de continuar, bueno, ti estudaches aquí en Pontevedra, en Belas Artes.
Estudé en Pontevedra en Belas Artes, pero nunca terminé a carreira. E hoxe foi unha especial ilusión vir a dar esta charla, precisamente por iso.
Cando entraches nos primeiros cursos, que é o que che gustaría que te tivesen contado de como era traballar no mundo das artes e iso, o futuro máis alá da facultade, que ademais para ti foi antes de tempo?
Bueno, creo que na universidade había moi bons profesores, pero, por exemplo, veixo certos problemas no sistema educativo das Belas Artes. Creo que antes estaban mellor do que están agora, non? Con este sistema de...
Coa reforma de Boloña.
Sí, coa reforma de Boloña. Entonces, creo que que se toquen tantos paus distintos e a veces hasta, o sea, vese como algo positivo, pero vexo en certo punto un pouco contraproducente, porque non che permite como afondar nunha disciplina que realmente necesitarías facer carreira diso, non? O sea, alguén que se vai a dedicar á escultura prácticamente vai a ter que facer moita escultura, ou alguén que fai fotografía vai a ter que dedicar moitas horas da súa vida a iso para poder sacar algo profesional. Algo profesional quere decir a ser diestro nesa tarea.
Uh-huh. Creo que se non funda derradeira promoción antes de Boloña, sería a penúltima, pero por ese tema da especialización que comentabas, non dá a sensación de que agora necesitas o máster o mestrado case obrigatoriamente para iso, para especializarte?
Non só o mestrado, sino tamén unha serie de cursos aledaños ou seguir estudiando, o sea, de aí que eu, en certo sentido, abandonase a carreira. Non, bueno, non abandonei, sino que o máis curioso de todo isto é que como eu non paraba de suspender audiovisuales, acumulaba unha serie de créditos que logo despois non me permitiron como terminar o último ano,
claro,
de carreira. Pero cando rematei ese último ano de carreira sin rematar, eu xa tiña traballo, xa tiña un contrato con Zara e xa iba a facer o vestuario dunha película. E iso foi precisamente por a miña insistencia, pola miña teima de facer moitísimo, moitísimo traballo extra, non para a universidade, para min. Entonces, creo que unha das cousas das que sí que vou a falar na charla é de que ser autodidacta ten as súas recompensas. O sea, por un lado está o que un aprende na universidade, que é moi válido, creo que necesitamos todos ter unha base, pero por outro lado, ser emprendedor e xuntarte con outras personas da túa edad para facer cousas aparte da universidade, creo que é super positivo. Vamos, eu se non fora por iso non estaría onde estou hoxe.
Pois que interesante, enriquecedor escoitarte, Judith. Hoxe á tarde na Facultade de Belas Artes para todo o alumnado haberá o 14, o día 9 de novembro e o 16 tamén outros profesionais que se van pasar por aquí para falar neste ciclo de conferencias titulado E despois que? Experiencias profesionais do grau en Belas Artes, como o que fixo Judith Ada Taberna a pesar de non ter o título. Judith, moitísimas grazas por atendernos.
Miña, moitas gracias. Hasta luego.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hablamos de salidas laborales relacionadas con la universidad, con el campus de Pontevedra, y también te queremos comentar que se buscan soluciones por parte de las cofradías y de las asociaciones de depuradoras de Galicia para reclamar a la Consellería do Mar que se tomen medidas excepcionales ante la situación de las biotoxinas y la marea roja que afecta especialmente a las Rías Baixas, a la provincia de Pontevedra. A las 2:20 en el informativo Mediodía te daremos más detalles, pero ahora a la 1:30 continúa en COPE más Pontevedra, tu sintonía de tu COPE más cercana. Una y media del mediodía, continuaremos hasta las 2 en sintonía local en el 97.0 de FM. Vamos a hablar de varios temas a continuación con protagonistas de esta jornada de jueves, pero antes, como siempre, comenzamos con el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort Sofás y Descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia, ¿tenemos más información sobre vacunación de los mayores de 85 años?
Sí, porque para las personas que nos estén escuchando y piensen en llevar a su padre, a su suegra mañana a los vacunódromos, porque ya se empiezan a dar citas, quizá tengan la duda. ¿Y en Pontevedra dónde aparco? Pues el Sergas ha llegado a un acuerdo con el parking que hay allí en Campolongo para tener una hora gratis de aparcamiento. Una vez que pinchan a la persona que tiene la cita, el personal de enfermería pues también le da un ticket para el parking después y esa hora gratis. En el caso de la zona de Osalnés, como en Fexdega hay un aparcamiento del propio recinto ferial, pues ya no hay ese problema. Esos son los puntos de vacunación masiva, aunque en el caso de Vilagarcía, sábados y domingos será el hospital de Osalnés.
Pues aparcamiento gratuito en Campolongo para poder vacunarse los mayores de 85 años estos días.
Este mes en todas las tiendas Love Comfort, descuento del 60% en Flex. Infórmate ya en Love Comfort, con más de 3.000 metros cuadrados de exposición en el centro de Pontevedra para ti. Y síguenos en Facebook e Instagram o visítanos en lovecomfort.com.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en cuanto al deporte, ¿cuál es la noticia que nos ofrece Interrías?
El partido que se juega hoy en Vilagarcía, hablamos de fútbol, de la Copa de las Regiones UEFA. A las 7 de la tarde, en el campo de Alomba, Galicia, se enfrenta a los eslovenos de Ljubljana.
Viajes Interrías patrocina la información deportiva. Viajes Interrías, líderes en el mercado de circuitos culturales por la península y especialistas en grupos a medida. Ven a conocer todos los rincones de España, Portugal y Andorra con nosotros, con la mayor comodidad y con el servicio de guías experimentados y los mejores hoteles. Consulta tu agencia de viajes.
Y conocemos también el tiempo con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde. ¿Qué tal, Pablo?
¿Qué tarde imos ter hoxe?
Bueno, pois a verdade é que ceo bastante despexado sobre a ría de Pontevedra, comarca de Osalnés, o Morrazo, comarca de Pontevedra. Pois teremos un día bastante tranquilo no meteorolóxico, máxima prevista preto dos 27, 28 graus aí en Pontevedra no día de hoxe, con pouco vento. O vento será algo máis intenso fora da ría, en mar aberto, o vento do nordés. Mañá, venres 7 de outubro, máis do mesmo. Influencia anticiclónica, ceo despexado, presenza algunhas nubes de tipo alto que non impedirán o paso do sol e temperaturas máximas que poderían descender liseiramente. Este tempo estable continuará con nosco aí en Pontevedra o sábado, día 8.
E repasaremoslo tamén mañá cos compañeros de Meteo Galicia. Alberto Romero, moitas gracias.
Grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Mañana ajetreada está en el Concello de Pontevedra con ruedas de prensa del Partido Popular, BNG y PSOE también por este orden. Y el primero en tomar la palabra ha sido esta mañana el portavoz municipal y presidente de los populares en Pontevedra, Rafa Domínguez, quien ya está aquí con nosotros. Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué le quiere contar a los ciudadanos y a los oyentes?
Bueno, pues una de las cosas que le queremos contar es que ha salido antes de ayer publicado que el Concello de Pontevedra iba a prorrogar una vez más y no iba a licitar un contrato de basura que lleva desde el año 1999. Yo creo que es la séptima prórroga y que se ha prorrogado durante 10 años y esto significa dos cosas. Lo primero, que tenemos un contrato dimensionado para una ciudad del año 99 que no tiene nada que ver con la Pontevedra actual. Y el primer resultado es que la ciudad está sucia. Yo creo que es objetivable que está sucia. Las parroquias están sucias, los barrios están sucios. Solo hay que ver algunos puntos que no se limpian nunca, como Morabao o la entrada del Camino de Santiago en Pontevedra, enfrente del albergue de los peregrinos, en la que estamos viendo, bueno, pues suciedad que no se limpia por parte del concello, pero incluso el centro y el casco histórico están muy sucios. No es la ciudad que nosotros queremos. No tiene la limpieza ni la exigencia de limpieza que nosotros queremos. Contenedores llenos, que no se recogen, basura por fuera. Eso es porque al ir prorrogando tanto tiempo un contrato que está caducado, lo que sucede es que Pontevedra está sucia. Pero lo segundo es que nos hemos enterado que si en el año 18 y en los últimos años estábamos pagando alrededor de 6 millones de euros por la basura, vamos a pasar a pagar 12,7 millones y un contrato que va a ser 16 años va a ser 20 años. Eso son más de 230 millones sin luego conceptos extra que los pontevedreses vamos a tener que pagar. Si varios estudios dicen que Pontevedra tiene el segundo recibo más caro de la recogida de basuras, la tasa de basura es la segunda más cara, pues ¿cómo va a ser esto en los próximos años? Los pontevedreses, bueno, nos están atracando con una nueva prórroga, 7, 8, 9 años de prórroga y con un nuevo contrato que va a ser un atraco a mano armada para todos los pontevedreses que vamos a tener que pagar por un servicio que además no estamos disfrutando, porque estamos viendo que las parroquias están abandonadas, que están sucias y que Pontevedra, los barrios sucísimos y el centro sucísima. Por lo tanto, yo creo que tiene que ponerse las pilas. No es algo aislado este contrato, es lo que está pasando con el señor Lores en los últimos años. Anunció el pabellón de la Parda, no hay ni proyecto. Anunció un campo de fútbol en Salcedo, no sabemos dónde está. Anunció obras a bombo y platillo en Mollabao, no sabemos dónde están. Son anuncios sobre anuncios de anuncios, pero a la hora de la verdad ni hay obras y desde luego no hay proyectos. ¿Por qué? Porque está cansado, porque está agotado, porque el concejal de Hacienda y él, bueno, pues no tienen ya la ilusión ni las ganas de trabajar, y sobre todo esto significa y repercute en que Pontevedra está sucia y que nos han atracado y nos van a atracar a todos los pontevedreses.
Habla del futuro contrato de basura de Pontevedra, de ese encarecimiento al que denomina atraco. ¿Cómo sería su modelo ideal de recogida de basura en Pontevedra si usted llega finalmente a la alcaldía,
claro,
de Pontevedra?
Mire, nosotros necesitamos una ciudad limpia y ecológica. Y sin duda, uno de los ejemplos más importantes con un recibo que es la mitad que el de Pontevedra es Oviedo. Y en Oviedo hay muchísimas cosas, hay la recogida de basura puerta a puerta y eso está funcionando perfectamente, en la que los contenedores no están todo el tiempo en la calle y eso es muy importante. Y me dicen el compostaje, hay compostaje, pero no, el proceso de compostaje y de putrefacción no se hace en el centro de la ciudad. Se coge lo que se puede compostar, se tiene muy poco tiempo en la calle porque genera olores y se lleva a centros de compostaje fuera, que es lo que hacen todas las ciudades del mundo, menos Pontevedra, que quiere que el compostaje se haga en el centro. No tiene sentido. Miren, las parroquias, los composteiros están muy bien y en el centro lo que se tiene que coger son los residuos orgánicos para llevar a otro sitio. Y desde luego nadie tiene en su ciudad una planta de compostaje de basuras, va a ser una mini Sogama, que es lo que quieren hacer Canicoba. Que estamos tirando el dinero en Canicoba, lo sabemos todos, porque no se va a poder hacer. El primer contrato que se firma con la Comunidad de Montes de Canicoba es en el 2015. Estamos a punto de entrar en el 2023 y no se ha hecho nada. Otra incapacidad del señor Lores. No son capaces de llevar a cabo sus promesas.
Acto seguido a su rueda de prensa, ha tomado la palabra también, en este caso, el concejal de Medio Rural, Alberto Ubiña, ha presentado un plan de obras directamente relacionado con las parroquias. ¿Qué actuaciones son prioritarias para usted si hablamos del extrarradio, si hablamos precisamente de las parroquias?
Nosotros, quiero decir a todos los pontevedreses que lo que van a ir ahora son promesas y promesas del BNG. Porque como no han hecho nada, absolutamente nada, que me digan una obra de cierta importancia que hayan hecho en Pontevedra en los últimos años, ninguna. Una calle, han hecho una calle, han humanizado un poquito una calle, pero una obra de entidad seria, un pabellón de deportes, algo que digas, pues sí, el alcalde está trabajando, ni una. Entonces van a hacer anuncios. Las parroquias están abandonadas y tienen los mismos problemas que tenían hace 24 años que entró el señor Lores. Mire, hablando de basuras, no tienen, el número de contenedores es insuficiente, los días de recogida de basuras es insuficiente, los contenedores están en mal estado, no pueden hacer recogida selectiva de basuras en el rural porque los tienen abandonados. Las carreteras, las luces, la conexión a internet, algo tan importante como un plan seral. Pontevedra necesita un plan seral, otra cosa que el señor Lores no ha sido capaz de llevar a cabo. ¿Y por qué es importante en las parroquias y en el rural plan seral? Porque no todas, pero muchísimas parcelas que ahora mismo podrían ser urbanizables y que alguien podría hacerse una casa, en estos momentos son inviables y no valen para nada, o prácticamente para nada, porque no tienen un plan seral que les diga que sí se puede construir. Por lo tanto, ¿qué sucede? Como no puedes construir, los jóvenes que quieren hacer su casa no pueden construir. ¿Qué hacen? Alquilan un piso en el centro, que es mucho más cómodo. Se despueblan las parroquias, luego no hay niños en los colegios, los servicios, cuando hay menos gente, son menores. Por lo tanto, es un abandono absoluto de las parroquias y del rural por parte del señor Lores. Es algo fuera de lo normal como está Pontevedra, pero las parroquias y los barrios también están absolutamente abandonados.
Hablamos de la rural, hablamos de las parroquias y hablamos también del centro urbano, porque ayer se confirmaba lo que era un secreto a voces. Como sabe, el convento de Santa Clara va a ser cedido al Museo de Pontevedra. ¿Qué le parecen los anuncios y la puesta en escena de ayer de la Diputación y Concello?
Anuncios sobre anuncios. O sea, los pontevedreses, con nuestro dinero, con nuestros impuestos, compramos un Santa Clara por 3 millones de euros y ahora se lo cedemos a la Diputación. Bueno, pues habrá que ver ese convenio cómo va a ser, cómo se va a ceder gratuitamente, qué obras va a implicar, cómo están esas implicaciones. Oye, va a ser para el museo, sí. Los jardines, ¿cómo se van a conectar los jardines con Barcelos? Pues hoy he oído que por dos puertas pequeñitas.
Es la idea.
Pues no es lo adecuado. Habrá que buscar una fórmula con patrimonio para incorporar esos jardines al centro de Pontevedra, para incorporarlos de una forma productiva a Barcelos, que sean todo uno. Yo no sé la fórmula, pero estoy seguro que hay otras fórmulas que se pueden hablar y dialogar. Desde luego, dos entradas para entrar a ver un jardín no me parece lo más adecuado y no es la forma de incorporarlos como nosotros teníamos pensado. Pero bueno, anuncio sobre anuncio y anuncio, y lo único que ha hecho ha sido comprar Santa Clara, pero todavía no, bueno, va a ser para el museo. Y eso, con todo el espacio que tenemos ahora para el museo, resulta que vamos a necesitar gastarnos 10 millones de euros en el centro, en el casco histórico, para unir subterráneamente dos pequeños edificios que tenemos en el museo, que por cierto están abandonados desde hace 10 años. Reforma esos dos edificios, pero no hagas esa obra subterránea que parece el metro en el casco histórico, con las molestias que tiene y que nos va a costar 10 millones. Remodelar dos pequeños edificios del museo nos va a costar 10 millones, compra Santa Clara 3. Yo creo que han perdido el norte en esto, han perdido el norte queriendo peatonalizar el paseo ahora que va a Monteporreiro, lo quieren peatonalizar. Reina Victoria lo han peatonalizado con un skate que ya han cambiado porque no funcionaba y no estaba bien. Están improvisando y desde luego no creo que estén en las mejores condiciones para seguir dirigiendo la ciudad. No tienen ni fuerzas, ni ganas, ni energía, y lo estamos viendo. La ciudad está sucia porque han prorrogado durante 8 años seguidos un contrato de basuras que está dimensionado para la Pontevedra del siglo pasado.
En lo que respecta a su partido, el Partido Popular anunciaba estas semanas atrás que iba a establecer una ronda de contactos con distintas asociaciones, con colectivos, vecinos y distintas entidades. Entre esa ronda de contactos, esta semana, por ejemplo, se ha reunido con los repartidores. Bueno, es un sector del que pocas veces se habla a nivel político, pero que ha sido muy importante, por ejemplo, en la pandemia. ¿Qué le han dicho? ¿Qué demandas le han pedido al Partido Popular?
Pues mire, yo quiero reconocer el trabajo, porque yo, por lo menos, y muchos españoles y pontevedreses, aprendimos a usar esas aplicaciones durante la pandemia. Exactamente. Uh-huh. Y han hecho labor muy importante, llevar comida de supermercados a personas mayores, que siguen haciendo y todo eso. Yo creo que es un sector en alza importante, en el que no solo dan un servicio a los pontevedreses, sino que mejoran las posibilidades de la hostelería en la mayoría de los casos, porque la mayoría de las veces reparten comida. Por lo tanto, es bueno para todos. Nos han pedido una cosa muy sencilla, que les dejen trabajar, como hay en otras ciudades, que les dejen trabajar. Viven con miedo a las multas, pero no multas por exceso de velocidad, sino viven con miedo a las multas porque a lo mejor no pueden atravesar el casco histórico para ir a recoger en el casco histórico, por ejemplo, pues si hubiese, que ya casi no hay en el mercado, pues ir al restaurante para coger la comida, y no les dejan, y entonces viven con miedo a las multas. Yo creo que hay que regularizar en Pontevedra ese sector, que tengan la capacidad, sin hacer el loco, nosotros nunca vamos a defender que hagan el loco, que puedan trabajar en unas condiciones de seguridad que no las tienen. No hay una seguridad jurídica para estas 100 personas que están trabajando y que nos dan servicio a todos. Por lo tanto, nos hemos reunido. Ha sido muy enriquecedor ver otras veces las dificultades que tienen, y en Vigo no tienen dificultad para trabajar, en Santiago no tienen dificultad para trabajar, en Madrid no tienen dificultades para trabajar, y en Pontevedra les ponen enormes dificultades para trabajar.
¿Qué opinan de Reina Victoria? ¿Le han dicho algo al respecto?
Sí, me dicen que bueno, que es una locura, que no lo entienden, que si estuviese llena de gente, pero que está vacía todo el día, que ahora con el skate ni siquiera ven skaters, y que, aunque no está acabado, y que desde luego entorpece el tráfico de una forma que no es admisible. Me decían que a veces, para hacer un reparto que está a muy poca distancia, tienen que dar vueltas y vueltas y vueltas, y que eso contamina, gasta y desde luego no disminuye el tráfico.
Rafa Domínguez, gracias por su visita. Buenas tardes.
Muchísimas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hablamos de actualidad municipal con el candidato a la alcaldía de Pontevedra y portavoz municipal de los Populares, y te presentamos otro tipo de actividades que se organizan en el centro histórico. Te presentamos los coffee breaks que organiza Xoga, la organización de diversidad sensorial de Galicia, en la Casa Azul de Pontevedra los jueves. Vamos a contactar con su presidenta, María Jesús Monterde, presidenta de Xoga. ¿Qué tal? Boa tarde.
Boa tarde a todos.
¿En que consisten estos coffee break que facedes algún xoves o mes?
Bueno, pois o que consiste, cada día é diferente, dende pois informarlles das actividades que son inclusivas, tanto organizadas por Xoga como as administracións públicas ou concello, etcétera, saídas, a veces surden inquedanzas individuais, propostas de pois teñen un problema na valoración de discapacidade ou unha situación de repente que a unha persoa usuaria de implante se rompeu unha peza, bueno, do implante, ou bueno, é un pouco así, saídas. Cando fai moi tempo, pois intentamos sair e que tamén se nos vexa na calle, porque claro, a nosa diversidade sensorial non é visible. Entonces a veces saímos en grupos e queda todo o mundo flipando na calle, pero intentamos tamén facer iso, participar pois tamén en outras actividades nas que eles teñen inquedanza, pois imagínate, a recente visitar Santa Clara, non? Porque estamos aquí na Xoa, sí. Ou un curso específico, pois agora queren facer, pois hoxe saíu, pois o das novas tecnologías e a gran dependencia que se supón, na que a nos facilitou moito a vida, sí que somos grandes dependentes no sentido da parte negativa, é dicir, como que temos que estar pendentes continuamente do móvil, esa adicción, porque xa é unha adicción, pois, bueno, pois cousiñas, non? Despois, interacción entre os usuarios, pois hai de todo, persoas sordas profundas, persoas sordas oralistas, signantes, que teñen audífono, implante, a veces veñen alumnos, entón estamos todos xuntos. O sea, que cada día é unha sorpresa, non nos limitamos a facer unha cousa.
É dicir, é un punto de encontro, sí. O primeiro xoves de cada mes e o terceiro de 11 a 1 da tarde, como acabades sí. De ter, acabades precisamente de finalizar. Quen pode participar? A quen está aberto?
Pois está aberto a todo mundo que queira conhecer a diversidade sensorial. Normalmente as persoas que levamos isto, a veces son eu, a veces son as compañeiras, pois facémoslo en lingua de signos e en lingua real, é dicir, que respetamos ambas as dúas idiomas, sen dúbida. Bueno, está aberto a familiares, a persoas que están nos cursos de lingua de signos e queren repasar, a intérpretes e mediadores, pois que queren a mellor, pois imagínate, presentar un proxecto de non sei que. Pois entón veñen e propono e intentamos axudarlle. Pois eso, para a entidade é como unha recopilación de todas as necesidades que ten o colectivo, aparte das asambleas e as inquedanzas individual que nos mostran. Bueno, o máis importante de todo tamén é un punto de encontro para que todo o mundo se coñeza, e a parte máis importante é que non están sós. Non están sós porque hai máis persoas como eles que teñen as mesmas problemáticas, a gran maioría, apóianse uns a outro.
E participou entonces, moita xente hoxe?
Pois, 18.
18 normalmente,
persoas. Normalmente varía. Ao mellor hai un día que chove moitísimo, veñen 4, porque é aberto, non? E outro día, non sei, a última vez éramos 30, non cabíamos. O tema de todo isto é que tampouco se xa pechado. Normalmente o promedio son entre 15, unha cousa así. É moi raro.
Ninguén se sinta na obriga de ir, pero tampouco que desaproveite a oportunidade, porque ides estar aí todos eses xoves que estamos mencionando, sí. Deses coffee break que manteñen os xoves dende a asociación Xogec, na que pode participar todo o mundo. María Jesús Monterde, temo lo que deixar aquí. Moitas gracias por atendernos.
A vos.